Bueno, y en este programa especial, además de todo, encima nos vamos a... Yo por lo menos me voy a dar un gran gusto.
Yo también.
Y vos también, seguro. Porque está en línea quien ha sido nuestro profesor en la facultad, el profesor Oscar Bossetti. ¿Cómo le va, Oscar? Buenos días, un enorme gusto saludarlo.
Buenos días para todas, para todos, y agradecido por esta comunicación, José Luis.
Bueno, hemos aprendido con usted la historia de los medios de comunicación, la historia de la radio en particular, que es un medio que a usted le gusta particularmente. Así que en estos 102 años de la radiodifusión, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué le parece?
Podemos empezar por el presente y la proyección hacia el futuro que tiene este medio, que como ustedes bien han marcado y saben, muchas veces se le decretó su muerte, su desaparición. Uh-huh. Y haber sumado estos 102 años demuestra todo lo contrario. Demuestra que hay una vigencia muy fuerte, un público que probablemente está concentrado en una franja etaria, distinta a la que tuvo en otros momentos. Digo distinta y preciso, una franja etaria de adultos y de jóvenes que se van sumando muy lentamente, y desafiando los nuevos relatos, las nuevas tecnologías, y convirtiéndose hoy la radio extendida en el podcast. Yo creo que si tenemos que hablar del presente, mirando hacia el futuro, hoy la radio, entonces, es el medio tradicional que transmite por amplitud modulada o frecuencia modulada o por streaming, pero también son los podcasts que tanto están entusiasmando a distintos públicos oyentes.
Bossetti, buen día. Tengo entendido que la Guerra de Malvinas fue el marco en el que comenzó a vivir su amor por la radiodifusión. ¿Esto fue un hito en su vida?
La Guerra de Malvinas me generó, como a muchos y muchas argentinas y argentinos, una necesidad de contar con información en un contexto de alto autoritarismo, censura y control de los medios por parte de la dictadura cívico-militar. Y ahí, en esos 74 días que ocurrió el episodio Malvinas, retomé algo que de más chico lo hacía con mucho placer, que era escuchar radios en onda corta. ¿Qué decían del conflicto Malvinas, de la guerra del Atlántico Sur? Radios europeas, latinoamericanas y de otros lugares del planeta, como por ejemplo Asia. Y ahí, instalado frente a una radio que estaba en la casa paterna, que era una Noblex Siete Mares. Esa especie de llamita que ya venía sosteniendo en torno a la radio se convirtió en una fogata muy intensa. Y ahí, entre otras razones, el amor que uno mantiene por este medio.
Oscar, y usted formó parte de aquel grupo de Radio Belgrano al comienzo de la democracia, que dejó una gran huella en todos los que vinimos después, una gran referencia para todos los comunicadores, ¿no? Con otros comunicadores que hoy tal vez muchos son conocidos, otros no, pero que han dejado una huella, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época?
Esa radio fue una radio experimental gracias a una serie de factores que se alinearon en un mismo momento histórico. Fue gracias a la libertad que otorgó a los periodistas, a las periodistas, a productoras, productores, a distintos realizadores, por ejemplo, Daniel Divinsky. Daniel Divinsky al frente de esa Radio Belgrano, que algunos la denostaban con la mención Radio Belgrado, abrió las compuertas para que se pudiera hablar de aquello que durante los años anteriores a la recuperación del sistema constitucional no se podía hablar. Y siempre lo menciono porque no siempre se lo recuerda con la estima, el valor y la calidad de su actividad profesional Ricardo Horvat. Ricardo Horvat al frente del servicio informativo de Radio Belgrano, con un equipo de periodistas que conformaban esa redacción y de cronistas que andaban por la calle, también convirtió a la radio en eso que tantas veces decimos, en una especie de diálogo intenso con el público, en principio porteño. Uh-huh. Porque también hay que mencionar que Radio Belgrano, por cuestiones técnicas, si bien era una radio de amplitud modulada, concentraba su mayor audiencia en el área metropolitana de Buenos Aires. Y sería a lo mejor injusto mencionar algunos y algunas protagonistas de esa época, pero no quisiera en este día de celebraciones en torno a la radio dejar de mencionar a Blanca Rebori, a Horacio Embón, a Eduardo Aliberti, a Jorge Lanata, a Martín Caparrós, entre otras y otros periodistas que durante distintos momentos del día y de la semana ponían al aire otros contenidos que eran difíciles de encontrar en las radios comerciales, y esta radio pública lo podía llevar adelante.
Oscar, en referencia a la situación actual, lo que dejó la ley de medios, lo que vino después, el desguace de la ley de medios, ¿cómo ve inserta la radio en este mundo de los multimedios, de las operaciones periodísticas, etcétera? ¿Qué detalle podría resaltar de eso?
Por un lado, el ecosistema actual me obliga a decir de que no hay una radio modelo, una radio única. Hay muchas maneras de gestionar, de hacer, de pensar y de escuchar radio. Entonces, lo primero que me mueve tu pregunta es, tendríamos que hacer una especie de recorrida por el espinel y tomar casos testigos de cómo funcionan determinadas radios comerciales, conformando mega empresas o lo que en algún momento se llamó multimedios, o también tomar otro lote de radios, que son las radios públicas, donde está esta histórica LT14 de la ciudad de Paraná, conformando junto con las radios universitarias, municipales y provinciales, y el resto de las radios nacionales, por supuesto, un espacio de libertad y de ejercicio del periodismo y de las otras funciones como la cultura y el entretenimiento que la radio no ha abandonado. También están las frecuencias moduladas que con rasgos e improntas comunitarias siguen dándole voz a las comunidades que muchas veces no están presentes en las agendas informativas de los grandes medios. Entonces, también están las radios por streaming, aquellas que forman parte de distintos colectivos, de distintos grupos, que con la necesidad de expresarse utilizan estas nuevas tecnologías digitales, o saco el término nuevas, utilizan las tecnologías digitales para ejercer el derecho a la comunicación, a la información y a la cultura. Y como te mencioné antes, para completar así muy panorámicamente, disculpa la extensión de la respuesta, están los podcasts. Esta otra manera de hacer radio a la carta, donde en lugar de necesariamente escuchar un contenido en el momento que se está emitiendo, lo podemos escuchar a ese contenido en el momento en que nosotros dispongamos. ¿Pero a través de qué? Del lenguaje sonoro, que es la esencia de la radio.
Exacto. Oscar Bossetti, docente de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, investigador, periodista, locutor, productor, conductor radial. Enorme gusto, y nuestro ex profesor. Así que enorme gusto haber hablado con usted, para todo el país.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Les reitero, el agradecido soy yo, y enormes abrazos en estos 102 años que ayer se cumplieron en torno a este medio tan querido como es la radio.
Gracias.
Gracias.
10:53.
50 emisoras de todo el país en una mega transmisión.